Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes y encantados de estar con ustedes un día más. Y más en estos tiempos, cuando sobre todo los más pequeños te preguntan hasta cuándo va a durar esto. Y muchas veces nos angustiamos pensando un día más y mañana otro y pasado otro. Pues en esos momentos recuerdo los consejos que nos da Chema Martínez cuando vamos a correr un maratón. Si son aficionados al kilómetro 42 y al mundo del running, seguro que lo han escuchado más de una, dos y tres veces. Cuando den la salida y empiezas a correr, nunca pienses en el kilómetro 42. Porque como pases el cartel del kilómetro número 1 y pienses que te quedan 41, eso puede provocar que psicológicamente al menos te vengas abajo. Hay que planteárselo de otra forma. Y, por ejemplo, el consejo que Chema nos da es que pienses de 5 en 5. Vete pensando en el kilómetro número 5. Asequible, llegarás bien y dirás, pues ya están los primeros 5. Y vamos a por el 10. Y cuando llegas al 10 dices, bueno, pues ya tenemos una cuarta parte hecha. Y así vas quemando etapas hasta que llega el 15, llega el 20 y dices, bueno, pues ya hemos hecho la mitad. Estás cansado, pero ya has pasado la mitad. Vamos al 25, del 25 al 30. Del 30 al 35 y a partir de ahí ya, pues de 35 al 42 se llega sufriendo, eso sí, porque terminas muy cansado, pero terminas, que es lo importante. Y creo que así lo debemos tomar, ir cumpliendo plazos, ir cumpliendo kilómetros, fijándonos las metas en el objetivo más cercano, no evidentemente en el objetivo final. Porque ahora mismo estamos en el pozo, estamos abajo, los datos que vamos conociendo siguen golpeándonos día tras otro. Estaba previsto y se está cumpliendo. Y creo que todavía tendremos que asistir a datos muy malos en las próximas jornadas con la esperanza de que esa ascensión tan brutal de esa curva que ya conocemos todos y que en la que nos fijamos constantemente a cada hora, pues nos dé algún brote verde. Se cumplen las malas expectativas, pero vamos a ver si empiezan a decirnos que el aumento es menor, el aumento de los casos, y se puede revertir la tendencia. Pero queda, ¿eh? No podemos ni debemos tampoco negarlo. A esta hora los datos oficiales hablan de 1.093 muertos en España y más de 21.500 casos confirmados. De los 1.093 muertos, más del 55% de los fallecidos han sido en la Comunidad de Madrid. Y por eso hoy hemos visto, la verdad, les voy a ser sincero, con un enojo tremendo, como a las 6 de la tarde, tres de las vías de salida más importantes que hay en Madrid, la A2, la A3 y la A5 estaban congestionadas. Y es que no aprendemos. Miles y miles de coches atascados en las carreteras, especialmente en la que enlaza Madrid con Extremadura. Sinceramente no lo entiendo. No podemos salir de casa. Tenemos a los pequeños enclaustrados sin saber cómo entretener a los pobres y lo que les queda. Y de repente llega el viernes y miles de personas cogen el coche y se van. Pero no se dan cuenta de que pueden ser portadores del virus y allá donde vayan pueden contagiar a un montón de gente. Seguro que ha habido casos, eso sí, de fuerza mayor. Pero seguro que también esos casos han sido los mínimos de todos esos miles de coches que han salido hoy de Madrid. De verdad que con la que estamos sufriendo, ver esas imágenes resulta descorazonador y nos da a entender que mucha gente todavía no se ha enterado de lo que tenemos encima. Vamos a ver si aprendemos todos. No será porque no nos lo han dicho. ¿Que han llegado tarde las medidas? Sí, es verdad. Pero no hay otra solución. Han llegado tarde, pero hay que cumplirlas. Pues parece que todavía hay muchísima gente que no asume eso y debería hacerlo. Por ellos y sobre todo por los demás. Porque a mí cada uno con su vida que haga lo que le dé la gana, pero que no afecte a los demás. En el ámbito del deporte en España, lo mejor es que no hemos conocido ningún caso de deportistas afectados. Seguramente los habrá, pero oficialmente no se ha contabilizado ninguno. Es buena noticia. Entre tanto, seguimos pendiente del estado de salud de Lorenzo Sanz, del expresidente del Madrid. Las noticias son realmente malas, son muy malas. Las esperanzas de recuperación son mínimas y está en una situación límite. Y en Brasil, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, Pelé, también se ha visto afectado por el coronavirus. Y a los 80 años de edad, tiene 80 años Pelé, las noticias hablan también de un estado muy delicado. No tan grave como el de Lorenzo Sanz, pero hablan de un estado de salud delicado. En lo que se refiere al mundo del deporte en general, aunque no se ha dicho oficialmente y pasarán horas hasta que lo hagan, den por seguro que este verano no va a haber Juegos Olímpicos en Tokio. Recuerden lo que nos contaba el pasado martes en este partidazo Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español.
En este momento no plantea el anular los Juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro, porque estamos escuchando a los doctores, a los médicos, a los científicos, y nadie garantiza o nadie puede predecir lo que va a ocurrir mañana. Creo que, dada la importancia de Estados Unidos y de otros países, si ellos deciden que no van a los Juegos, tenemos un problema importante.
Hoy se ha producido un movimiento que va a ser determinante para que no haya Juegos. Angelito García, hola Ángel.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
Pues que eran los últimos supervivientes los que se negaban a rendirse, pero los Juegos Olímpicos están a punto de caer. A primera hora del día, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, empezaba a abrir la puerta en el New York Times. Por supuesto, en el COI estamos considerando diferentes escenarios, decía. Después, el atletismo británico y el Comité Olímpico Noruego pedían el aplazamiento de los Juegos. Pero estos días, Joseba, ya sabes que venimos diciendo en el partidazo que la clave está en Estados Unidos, por su poder deportivo y sobre todo por su importancia económica para el COI, como bien te ha dicho en este audio Alejandro Blanco. Bueno, pues bien, hace un rato la natación estadounidense ha pedido el aplazamiento de los Juegos hasta 2021. Hablamos de la natación más potente del mundo y del segundo equipo olímpico más importante de Estados Unidos después del atletismo, incluso últimamente más importante. El Comité Olímpico Estadounidense ha pedido más tiempo antes de aplazar, pero bueno, el órdago ya estaba lanzado y nada más saltar la noticia he podido hablar con el COI y con el COE, y ambos ven decisivo este movimiento desde Estados Unidos. Abro comillas. Esto ya ha empezado. Es lo primero que me respondían desde el Comité Olímpico Internacional. Y vuelvo a abrir comillas. Esto se está moviendo a mucha velocidad, reaccionaban desde el Comité Olímpico Español. Vamos, que tanto el COI como el COE, Joseba, reconocen que ya se está negociando qué hacer cuando se confirme que los Juegos Olímpicos no se van a disputar este verano. Y solo difieren en una cosa. En el COI creen que las negociaciones se van a llevar en secreto durante un tiempo y no habrá ninguna decisión pública en el próximo mes, mientras que en el COE creen que la decisión será mucho más rápida y que muy pronto tendremos noticias.
Y a partir de ahora, ¿en qué escenario nos encontramos, Angelito? ¿2021? ¿2022? ¿No habrá Juegos? ¿Qué escenarios se manejan al respecto?
Pues aplazamiento o cancelación. Aunque públicamente siempre han dicho que los Juegos Olímpicos sí o sí, cuando hablabas con el Comité Olímpico Internacional fuera de antena, valoraban el verano de 2021 como la mejor opción si no se podían disputar ahora los Juegos. Solo pasa un año, los separas de los Juegos de invierno de 2022, que encima son en Pekín, y por supuesto de los de verano de París 2024. En el Comité Olímpico Español piensan lo mismo, 2021 es la mejor opción. Problemas, rehacer todos los procesos clasificatorios y reestructurar el calendario, hay que eliminar varios mundiales y europeos, por ejemplo. Bueno, es difícil pero solucionable. Que el coronavirus pase y los atletas puedan entrenar a tope para 2021, esperemos, por el bien de todos, esperemos que eso sí suceda. Y ojo, Joseba, que Japón, que ya ha invertido más de 30.000 millones de euros en los Juegos y que está entrando en recesión, haga otro esfuerzo económico. Ya está teniendo, por ejemplo, muchos problemas al negociar con los hoteles de Tokio la debacle de este verano. Y ojo, acaban de contarme hace nada, hace unos minutos, que no descarte otra opción, que Japón diga hasta aquí, que no quiera organizar otros Juegos Olímpicos con la economía tocada, que ejecute el seguro de cancelación y recupere en torno a un 80% de la inversión. Y sí, he dicho seguro de cancelación, cancelar, no aplazar los Juegos Olímpicos, que tengamos que esperar a París 2024 para ver otros Juegos. Sí te digo, Joseba, que esta opción parece más lejana, porque entre otras cosas serían los cuartos Juegos Olímpicos cancelados en toda la historia y los tres anteriores fueron por las guerras mundiales. El cataclismo en el deporte olímpico te puedes imaginar que sería enorme. En el Comité Olímpico Español, insisto, apuestan por 2021 y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en esa entrevista en el New York Times, ha dicho que la cancelación no está en la agenda, que no es una opción, pero también decía que el aplazamiento tampoco lo era. Y Joseba, sinceramente, a mí la frase con la que estoy más de acuerdo y con la que se me han despedido en el COI, no quiero estar en la piel de Bach. Tiene mucho trabajo y mucha presión encima el presidente del COI.
Muy bien, enseguida te pregunto, Angelito, por las críticas de Alejandro Blanco al gobierno, las decisiones que ha adoptado el gobierno con respecto al mundo del deporte o a las no decisiones, que también podría ser otra forma de definirlo. Pero antes, Carolina Marín ha sido una de las deportistas más vehementes a la hora de considerar que los Juegos no deberían de celebrarse. Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Estás en Huelva?
Estoy aquí, estoy en Huelva, sí, encerrada en mi casa.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, dentro de las condiciones en las que estamos teniendo, yo de salud estoy muy bien, no tengo ningún síntoma ni nada de eso, y bueno, pues creo que como todas las personas españolas y muchas del resto del mundo, adaptándonos a la situación como podemos, en las mejores condiciones, y bueno, y en cuanto al apartado del deporte, pues intentando hacer ejercicio aquí en casa, pues como una puede.
¿Tienes pista de bádminton en casa?
No la tengo. Una pista de bádminton es muy grande y bueno, mi casa sí es verdad que no es pequeña, tengo patio para poder hacer cosillas, o sea que por lo menos soy afortunada en eso.
Bueno, pues mira, está bien. Carolina, no es oficial, le falta la oficialidad, pero no va a haber juegos. Era cuestión de tiempo, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, yo ya he dicho en otras entrevistas que esto acababa de empezar, que todavía quedaba mucho. Yo ya he comentado que la mejor opción era posponer los juegos. Esto ya no es simplemente el deporte, estamos hablando del resto de las personas del mundo. Estamos contagiándonos, esto hay que colaborar entre todos, unirnos más que nunca, pero no en España solo, sino mundialmente, para que esto pare, intentemos frenarlo lo antes posible.
Claro, es que estábamos todos muy ilusionados con los Juegos Olímpicos de Tokio, es evidente, y vosotros los deportistas más, pero tampoco era normal, y vamos a ver cómo evoluciona la situación, que los deportistas que tenéis que participar en Tokio, es que quedan 4 meses para los Juegos, y que os veáis ahora obligados a parar durante vamos a ver cuánto tiempo tuvierais que afrontar unos Juegos. Es que no tenía lógica ninguna esta historia.
No, desde luego que para afrontar unos juegos que se celebran cada 4 años, que es donde más al 100% tienes que estar, no tenía ninguna lógica que deportistas estemos al 30% por las condiciones en las que nos encontramos ahora mismo y no podamos hacer cada uno de nosotros nuestra disciplina deportiva. Entonces, por lógica, no tiene ninguna. Por eso yo creo que lo mejor es que se pospongan, que se vuelva a que pase todo esto, que es lo más importante, ahora mismo es lo que nos tenemos que centrar, que es en la salud y el deporte. Pues bueno, una vez que pase todo esto, pues cada uno de los deportistas retomaremos nuestros entrenamientos, volveremos a nuestro centro nacional o a nuestra sede de entrenamiento que estábamos antes e intentaremos pues prepararnos otra vez lo mejor posible.
Y que no nos pasa nada si los Juegos, ojalá los japoneses no opten por la cancelación definitiva, pero que no pasa nada porque los Juegos sean en el 2021, iremos encantados a Tokio.
Sí, efectivamente, iremos encantados y de hecho con mejor salud de la que estamos teniendo a día de hoy. Entonces, como digo, ahora mismo lo principal es la salud, cuidarnos, unirnos para que esto se frene cuanto antes, que juntos luchemos y que los juegos se pospongan, y es el año que viene, y si no, pues cuando el COI decida.
Pues nada. Vamos a ver si son el año que viene. Carolina, me gusta mucho tu mensaje. Ojalá sea cale en la sociedad y ojalá nos podamos ver en Tokio en el año 2021, ya que en este año 2020 no va a poder ser. Te mandamos un beso muy grande. Gracias, Carolina. Hasta pronto.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo enorme.
Igualmente. Carolina Marín, nuestra jugadora de bádminton, medallista olímpica ya.
Campeona olímpica.
Y que además era una de las candidatas importantes a conseguir también un metal en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Yo digo próximos porque espero que sean en el 2021. Pero hablábamos antes, Angelito, de las críticas de Alejandro Sanz. Alejandro Blanco.
Como yo.
Sí, no, sí, pero que es que no es la primera vez que me pasa. Es que el otro día estuve viendo el concierto que hizo en su casa de Miami y por eso creo que se me ha quedado. Alejandro Blanco al gobierno por no permitir a los deportistas entrenar.
Sí, tú sabes que esto empieza cuando Alejandro Blanco le manda una carta, que además tengo aquí delante, por cierto, al ministro pidiéndole, oye, que nuestros deportistas necesitan entrenar para no estar no al mismo nivel o no con las mismas posibilidades que el resto de deportistas del mundo. La respuesta del ministro ha sido contundente. Nuestra postura ahora mismo es nítida. En estos 15 días es absolutamente prioritario el combate contra la pandemia y, por tanto, todas las competiciones y todos los entrenamientos están suspendidos, y si anunciaba, bueno, pues medidas de flexibilización para deportistas muy específicos cuando pasen estos 15 días. Bueno, pues una de las frases de respuesta del Comité Olímpico Español en su comunicado de hoy es: el gobierno no les tuvo en cuenta en el Real Decreto que declaraba el estado de alarma y tampoco ha querido escucharles después, refiriéndose a los deportistas españoles y hablando también de que en Italia y en Francia sí les dejan entrenar. Ya te digo que los deportistas españoles siguen pidiendo el aplazamiento de los Juegos, pero es que todo esto va a quedar en papel mojado cuando el COI, sea ahora como piensa el COE, sea mayo, mayo, principios de mayo, finales de abril, como piensa el Comité Olímpico Internacional, se anuncie que no hay Juegos Olímpicos este verano.
Bueno, pues nosotros ya se lo hemos dicho y no va a haber Juegos en la próxima edición prevista para finales de julio, última semana de julio y primera semana de agosto. Que es
y déjame contarte solo una cosa, Joseba, que le va a interesar también al Calaya Fouto por esto de las elecciones, que sé que estamos muy pendientes del Rubiales Casillas y demás. Otra cosa que contamos aquí en el partidazo antes que en ningún sitio, ya está circulando entre las distintas federaciones, en la abogacía del Estado, un informe de procedimientos electorales. ¿Por qué? Porque la ley del deporte en España marca que las elecciones tienen que ser en año olímpico y si no hay juegos, ¿qué pasa? Bueno, pues se ha adelantado a esta situación el CSD, ya se suma esta posibilidad, insisto, casi certeza inminente, de que los Juegos Olímpicos se van a aplazar y quería dejar claro a todo el mundo que aunque se aplacen los Juegos Olímpicos, aunque se cancelen los Juegos Olímpicos, las elecciones siguen adelante. Y todas las elecciones, incluido ese Rubiales Casillas, tienen que ser en este año 2020.
Vale. Te tengo que decir una cosa y tengo que reconocerlo abiertamente. Estando como estamos, a mí es que es nuestro deber informar y por supuesto que tenemos que hacerlo y tenemos que decir lo que pasa en el mundo del deporte y en el mundo de la burocracia deportiva. Pero es que a mí sí hay ahora mismo elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Me importa medio pepino. Es que me da absolutamente igual. Como si sigue Rubiales 18 años más o como si se pone Iker Casillas el lunes que viene y está 25 años. Es que me la trae al pairo lo que pase con las elecciones.
Solo te puedo
responder
que firmo cada palabra de todo lo que has dicho en la introducción y que yo, que sabes que vivo, mi estado de WhatsApp es JJO, las dos letras de mi abecedario, vivo para los Juegos Olímpicos, hoy me lleva una alegría, porque no se pueden celebrar unos Juegos Olímpicos en esta situación. Es inhumano incluso.
Bueno, Angelito, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Ha habido iniciativas en el mundo del deporte encaminadas a conseguir fondos para tratar de que la investigación vaya más rápido, de que se consigan materiales, como por ejemplo Saúl Morata y Busquets y Moya, entre otros, se han unido a una iniciativa solidaria con el fin de ayudar a las pymes. Ahora vamos a hablar de la situación económica en la que van a quedar los clubes, básicamente los de fútbol. El Valencia se ha unido a la campaña solidaria que ayer inició el Betis de ayudar económicamente a los más necesitados y le ha pasado el testigo a la Real. El Cholo Simeone ha creado una iniciativa con el fin de recaudar dinero para conseguir material sanitario. En definitiva, que el mundo del deporte, como no podía ser de otra forma, también se está moviendo para que la situación vaya mejorando, sobre todo en lo relacionado con el material que necesitan los servicios sanitarios para atender a tantos y tantos enfermos de coronavirus.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es cierto que hemos empezado un poquito de bajón hoy el programa, ya sé que mucha gente está esperando a las 11:30 de la noche para oír el partidazo y para encontrar un poquito de consuelo o compañía y que esboce una ligera sonrisa. Nos ha costado un poquito hacerlo, pero a medida que se acerque a las 12 de la noche yo creo que esto va a ir aumentando el nivel de positividad y más a partir de la medianoche cuando empecemos el Oasis de Libertad, porque ahí ya saben que como vale todo, seguramente los integrantes del Oasis nos ofrecerán diferentes perspectivas. No hemos sido tampoco muy originales a la hora de elegir la música, porque más allá de buscar algún hecho que ligue con el grupo o con la canción elegida, nos hemos dejado llevar por los clásicos. Y si quieren hacernos alguna sugerencia, desde ya mismo háganlo. Esto va a ser como lo de los discos dedicados. ¿Me puedes poner aquella canción de no sé qué porque me recuerda a no sé cuántos? Bueno, pues díganos qué música les apetece escuchar y después de cada publicidad la ponemos. Las consecuencias del coronavirus también afectan de lleno a los clubes y a su economía. Ya que nos estamos cansando de decir que se han estudiado todos los escenarios, pues hemos empezado a pensar también en lo económico. Y comienzan a anunciarse los primeros ERTEs en el fútbol, por ahora de clubes modesto. Ahora nos cuenta Fouto esos planes. Pero antes, hay un caso que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, que es el de Luka Jovic, el jugador del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sigue llamando la atención la espantada de Jovic cuando estaba en cuarentena. Hoy ha concedido una entrevista y la explicación creo que es peor todavía. ¿En qué piensa este muchacho?
Bueno, pues realmente decías que son tiempos para pocas sonrisas, pues con este tiene menos todavía. Bueno, pues no sé lo que piensa realmente. Sigue defendiendo su postura de que no estuvo en ninguna fiesta, que no estaba al tanto de las reglas, como ya contábamos en el día de ayer, que no se las habían explicado bien cuando llegó, pero dice eso sí que está listo para asumir las consecuencias de los actos que ha realizado. Sabe perfectamente que se enfrenta a una denuncia penal, que puede ser una multa muy importante y hasta 3 años de cárcel, por saltarse ese aislamiento en Serbia, en sus ciudades, pero como te digo, sigue insistiendo en que no celebró ninguna fiesta. Pero ahora tiene un problema añadido, y es que el presidente de Serbia, que ayer ya le dio fuerte y contundente, como contábamos anoche, pues hoy ha cerrado las fronteras del país. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Jovic, aunque quisiera regresar a la capital de España cuando se levantase el aislamiento, pues vamos a ver si va a poder hacerlo y cuándo va a poder hacerlo. O sea, que es uno de los problemas que se le añaden a Luka Jovic, que solo tiene una noticia positiva estos días, y es que va a ser padre de su segundo hijo, porque así lo ha hecho público Sofía Milosevic, que es su novia, con la que va a tener este segundo hijo, que va a ser el primero de la pareja. Es la única noticia positiva, porque lo demás, por mucho que quiera arreglarlo, lo tiene francamente complicado, no convence a nadie. En Serbia están que echan humo, no solo con Jovic, porque son bastante los deportistas que han vuelto al país. Incluso me dicen que cerca de 40.000 serbios han regresado, a pesar de que las autoridades decían y recomendaban que no lo hicieran. Pues bien, ahora se encuentra con ese problema, como te digo, de que están atrapados allí, y vamos a ver hasta qué fecha, porque no hay fecha para abrir esas fronteras.
Bueno, pues él se lo ha buscado. Luego te he preguntado más cosas sobre el Real Madrid, pero hoy teníamos en Barcelona reunión de la Junta Directiva del Barça. Hola, Oli, ¿qué tal, Barcelona? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Los compañeros del Sport incluso han publicado que el Barça prepara un ERTE. ¿Qué sabéis sobre eso?
Sí, porque, pero vamos a ver qué figura jurídica al final aplica el Barça, ¿no? Porque ERTE es expediente de regulación temporal de empleo, y a lo mejor lo que acaban haciendo es, esto no lo sé, con los empleados ejecutivos, pero seguramente con los jugadores, una reducción de sueldos, pero trabajando, ahora mismo entrenando y cuando se pueda jugar, jugando. Y como dices, ha habido esa reunión de la Junta Directiva telemática al mediodía, se ha hecho esperar el comunicado y sobre las 6 de la tarde se ha hablado de ese comunicado en un sentido filosófico, ¿no? De apoyar a lo que está pasando y tal, y no se dan medidas concretas, pero se puede leer entre líneas en los párrafos 4 y 5, sobre todo lo que puede pasar. Y en ese sentido, en efecto, puede interpretarse que están trabajando en fórmulas de reducción de sueldos, una fórmula que no quieren que sea una imposición, sino que deben de dialogar con los afectados, con los deportistas, con los jugadores, con los futbolistas, y sobre todo buscan, Joseba, la complicidad de los organismos, como la ECA, los grandes clubes europeos o la Liga de Fútbol Profesional, y también de otras federaciones de deportes profesionales y amateurs. Para primeros de la semana que viene habrá una cumbre con la ECA, la Liga y otros organismos federativos del mundo del deporte, en donde van a abordar esas medidas para buscar eso, compartir y buscar esa complicidad para buscar una solución global de todo el fútbol. El Barça tiene, te recuerdo, una masa salarial de 507 millones de euros sobre un presupuesto de 1.047.
Muy bien. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta luego.
Hola, Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Dónde estás? Vaya pregunta, ¿eh?
Pues mira, pues estoy en casa y con este aparato maravilloso que nos colocan aquí los compañeros técnicos, que se llama Alio y que, mira, qué bien se escucha. Parece que estamos al lado.
Sí, sí, ya sé que es una frivolidad, pero ¿qué has cenado hoy? Es para, para seguir un poco la tradición de cómo todos los viernes.
Hoy he cenado algo, Joseba.
España, sí.
Joseba, hoy he cenado algo. Por cierto, Quique da Costa no lo ha pedido en Twitter. No lo ha pedido en Twitter hoy y se lo he puesto. Hoy he cenado algo increíble, insólito. Es una receta muy fácil de hacer y es algo que no tiene muchas calorías y que se puede comer y que está muy bien. Luego, en el Oasis de Libertad, voy a dar la receta de lo que he comido hoy, cenado hoy.
Es poco calórico, deduzco.
Es una pizza, ya, pero masa no es de pan.
Ajá, vale.
Bueno, es muy sencillo de hacer. Es una receta, por cierto, de Andrea Peláez. Pero la voy a dar luego porque la he probado esta noche y de verdad, o sea, ahora os voy a mandar una foto porque está buenísimo, ¿eh? En serio, ¿eh? Y luego ya cuando te diga cómo se hace, ya te caes para atrás.
Ya les decía, bueno, que a medida que se acerquen las 12, esto va a ir cogiendo un ambiente más habitual de los viernes por la noche, y ya estamos deseosos de saber cómo hace Fouto las pizzas sin la base de la pizza. Vale.
Bueno, hay que dar consejos a la gente porque estar en casa te produce esa ansiedad de ir al frigorífico y de estar comiendo todo el rato.
Correcto.
Entonces, claro, hay que intentar hacer comidas pues que tampoco tengan muchas calorías, porque es que si no, Joseba, vamos a no caer por la puerta.
Me parece muy bien.
Cuando se acabe todo esto.
Oye, Foto, nos vamos a acostumbrar a hablar de ello, como está pasando en el resto de la sociedad, y los clubes también se preparan para saber cómo acometer la situación económica en la que van a quedar, que va a ser una situación muy delicada.
Bueno, hablabas de Conoli, del Barça. Te doy la cifra, Joseba, que el FC Barcelona, que es el equipo con más presupuesto de la Liga Santander en España, perdería si no ingresan los derechos de televisión que todavía faltan, más taquillas, más porcentaje de abonos, más publicidad, más contratos publicitarios. Bueno, el Barça dejaría de ingresar 160 millones de euros. O sea que estamos en un problema y en una crisis sanitaria, pero evidentemente detrás de esa crisis sanitaria, que es la más importante evidentemente, estamos en una crisis económica. Con lo cual a los clubes, por mucho dinero que tengan, pues también les va a influir, porque falta por cobrar el 28% del contrato de televisión, que son aproximadamente unos 550 millones de euros. Hay clubes con una economía más boyante que todavía pueden soportarlo, y hay otros clubes como el Barça y como sobre todo clubes más pequeños, ya lo estamos viendo por ejemplo en Segunda B, clubes de balonmano y algún que otro club más, que eso evidentemente pues no van a poder soportarlo, ¿no? ¿Qué dice la Liga? ¿Qué les ha dicho Javier Tebas a los clubes? Pues que actúen como una empresa española más. O sea, el que considere que sus números no le salen, pues que haga un ERTE. De empleados también dentro de los empleados están los jugadores, ¿no?
claro.
Entonces, claro, ¿qué están haciendo muchos clubes? Bueno, pues al empleado del club del día a día que gana una cifra muy pequeña, pues evidentemente no, pero claro, a los que ganan más dinero, que son los jugadores, pues evidentemente algunos ya se están planteando un ERTE. Vamos a ver si de manera individual o de manera en bloque, de manera global, como por ejemplo quiere hacer la Bundesliga, que es llegar a un acuerdo con AFE y decir, bajamos el sueldo, el salario, a todos los jugadores un 20% o un 18%, pero todos igual. Entonces, algunos clubes abogan por eso, otros porque cada uno vaya a su libre albedrío y cada uno resuelva su economía, y otros que no tienen problema dicen, oye, yo pues tengo garantizado que mis jugadores van a cobrar. Así que esa es la situación, Joseba, insisto, del fútbol español, que también se ve salpicado por la crisis del coronavirus y por la crisis económica.
Claro que sí, y por eso está bien que se tengan en cuenta este tipo de escenarios y no tanto el hecho de cuándo se va a volver a jugar, porque estoy leyendo unas declaraciones que ha hecho un virólogo alemán.
Sí.
Ya es verdad también que la proliferación de virólogos y epidemiólogos con toda esta historia ha sido espectacular, y que hay muchos que se aventuran a decir cosas como por el lunes oía a un epidemiólogo decir que si las cosas se hacen bien en 2 semanas estaremos cenando fuera de casa. Pues no tiene pinta, la verdad. Pero este sí. Virólogo, que se llama Jonas Smith Chanasit del Instituto Bernard Notch de Hamburgo, ha dicho que no se van a volver a jugar partidos de fútbol hasta el año 2021.
Sí, pero
ni
bueno,
a puerta ejemplo, cerrada incluso.
Sí, pero por ejemplo en China no han tenido que esperar eso, ¿eh?
Ya. Yo espero pues que se digo, confunda,
o sea, que yo creo que eso va a depender un poco de cómo vaya cada uno, ¿no? A ver, evidentemente, en la Liga se sigue siendo optimista y se cree que la competición va a terminar antes del 30 de junio. En esos calendarios se trabaja, como ya llevamos hablando durante toda la semana, y eso es lo que se le ha hecho saber a los clubes. Pero evidentemente, ese dinero a día de hoy no está, porque no hay una contraprestación, no hay partidos, y falta esa parte del dinero que es muy importante. Estamos hablando de casi no llega a la cifra 550 millones de euros. Claro, pues evidentemente pues los clubes que hormiguita a hormiguita tienen más dinero, pues pueden ir aguantando. Pues los clubes es que están en una situación más límite, y vemos precisamente al Barcelona, con lo que acaba de contar Oliveros, pues evidentemente pueden tener problemas, ¿no? Insisto, la cifra, ahora mismo que el Barça dejaría de ingresar 160 millones de euros.
Muy bien, Fouto, no te muevas, que a las 12:30 queremos hacer un homenaje al colectivo,
sí,
que a mí la verdad es que me emociona todos los días lo de las 8 de la tarde, el salir a la ventana a aplaudir a los servicios sanitarios, bueno, servicios sanitarios como parte del colectivo importantísimo en diferentes gremios que está haciendo que podamos llevar esto adelante. Pero es uno de los momentos más emotivos del día y nosotros queremos solidarizarnos con ellos también, saber cómo lo están pasando, saber cómo ha ido el día y saber lo que les espera para mañana. Será a las 12:30.
Colegiadas de sanidad. Y la receta, que la tengo que dar.
Y la receta, seguro. No
muy bien.
Muy bien, Foto, hasta luego. Y antes del Oasis de Libertad, Álvaro Bonrichetti. ¿Qué tal, Álvaro? Bonri, muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Antes que nada, siento interrumpir, en el Oasis de Libertad, que es este gran programa de radio con malas noticias, pero sirvan las malas noticias que voy a contar con respecto a Italia para concienciar más si cabe al pueblo español, Joseba, porque hoy, desgraciadamente, se ha batido otro récord de muertes en un día. Son 627 muertos en las últimas 24 horas. En total son ya 4.032 los fallecidos en Italia. Y dicen en Italia que el pico de contagio se alcanzará el 28 de marzo, cuando está previsto que se hayan alcanzado los 50.000 contagiados. De momento vamos por 38.000.
Bonri, se dice que España va a calcar a Italia, pero yo la verdad no me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué? Porque en Italia, es que a día de hoy, bueno, creo que a partir de estos pitidos que hemos escuchado, no se puede hacer deporte al aire libre en parques, en la calle, pero hasta ahora se podía.
Bueno, es que esto es muy sorprendente porque ha salido hoy la nueva ordenanza del gobierno italiano de aplicación para todo el territorio. Os sorprenderá a vosotros y a los oyentes, porque resulta difícil creer que estas prohibiciones lleguen solo hoy. Y las prohibiciones son: prohibición de actividades lúdico-recreativas, cerrados parques y jardines públicos. Quien quiera hacer deporte lo debe hacer sin compañía y cerca de casa, manteniendo siempre la distancia de seguridad de al menos un metro, y prohibición de desplazarse a segundas residencias durante el fin de semana. Esto ha llegado solo hoy, cuando, insistimos, vamos ya por 4.032 fallecidos en Italia.
Joder, es que yo cuando lo he escuchado me he quedado alucinado. O sea, aquí no podemos salir a la calle más que para hacer la compra y el que tenga perro sacar a pasearlo para que haga sus necesidades. Y en Italia, con los datos tan tremendos que hay, allí hasta hace un minuto y cinco segundos se permitía que la gente hiciera deporte al aire libre. No sé, es algo realmente sorprendente. Allí también los clubes están haciendo sus planes económicos, ¿verdad?
Pues sí, porque hoy ha habido asamblea de los clubes de la Serie A. Existe, lo contábamos a lo largo del día, la voluntad de suspender como primera medida el pago de las nóminas de marzo. Y ojo, porque si el campeonato no se pudiera retomar, haría falta pues intervención legislativa para poder reducir los salarios de los futbolistas de la Serie A por causa de fuerza mayor. Es verdad que este escenario, de momento, nadie quiere considerarlo, pero mientras tanto se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Futbolistas, Damiano Tomasi, dice estar dispuesto, efectivamente, a discutir sobre los salarios, pero las eventuales reducciones, y esto es importante, serían renuncias personales. Es decir, sostiene Tomasi que no se puede imponer a los futbolistas que ganen menos dinero. Así que, efectivamente, va a haber lío con este asunto.
Oye, ¿y hay planes de vuelta a los entrenamientos?
Pues no se ha decidido una fecha definitiva hasta ahora. Nadie puede asegurar, por lo tanto, que vaya a ser el 4 de abril. Es verdad que hay algún presidente, como es el caso de Lotito, presidente de la Lazio, que quiere que se vuelva a la normalidad cuanto antes, pero todo está a la espera de ver cómo evoluciona el virus y qué decretos va publicando el gobierno italiano. El de hoy, desde luego, ya lo hemos dicho, ha sido bastante sorprendente. La idea que tiene la Lega Serie A es que los clubes vuelvan a entrenar a la vez, o sea, que lo hagan todos a la vez, 21 días antes de que se retome el campeonato. Ese es el plan. En las simulaciones hechas hasta ahora, con el 30 de junio como última fecha útil para acabar, pues la temporada debería retomarse como muy tarde el 10 de mayo. Y si hay que irse al mes de julio, esto también lo contábamos a lo largo de la semana, se va a ir más allá de junio. Se va a solicitar extender los contratos, las cesiones en este caso, de futbolistas que acaben contrato el 30 de junio. Así que vamos a estar pendientes.
Ojalá, ¿eh? Ojalá que en junio se puedan terminar las ligas o más allá de junio, en el mes de julio. Pero yo me parece que tanto en España como en Italia el mundo del fútbol vive una realidad paralela a la que estamos viviendo los demás. O estoy yo más asustado que ellos, o soy yo más ignorante y ellos saben más que yo, pero a mí me da la sensación de que la sociedad va por otro lado. Pero bueno,
ojalá. Desde luego, Joseba, parece poco prudente ahora mismo priorizar tanto el cuándo va a volver el fútbol, el cuándo se van a retomar las competiciones, porque como hemos dicho en apertura, teniendo 627 muertos en las últimas 24 horas en Italia, pues parece prácticamente una frivolidad.
Desde luego que sí. Gracias, Bonri, un abrazo, cuídate.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, chao. Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues has pedido que nos dijeran grupos y canciones que querían escuchar en el partidazo y, Joseba, tenemos música para dar y regalar. Mira, nos han pedido, por ejemplo, que pongamos cualquier canción de Leonard Cohen, Insurrección, del último de la fila. Nos han pedido varias canciones de los Beatles. Han dicho, un oyente dice, ponte Maluma, que es muy de tu estilo, Joseba, para que veas que también hay bromas. Eric Clapton nos pide otro. El álbum de Sinova, que no tengo muy claro qué es. Scorpions. Bueno, tenemos aquí, ya te digo, música para dar y regalar. Muchos mensajes han llegado también hablando de los Juegos Olímpicos. Decía un oyente, Carolina Marín lo ha explicado perfectamente. Esto trasciende al deporte. Celebrar los Juegos Olímpicos este verano era una locura. Raúl decía, luego lo venderán como precaución cuando está claro que el coronavirus ha pasado por encima del COI y es imposible pensar en los juegos. Y Dani, por ponerle un toquecito de humor, decía que el seguro que ha contratado los Juegos Olímpicos de Tokio tiene que estar acongojado o perdido. Francis te dice, Joseba, tienes toda la razón, muy buena metáfora la que contó Chemita en kilómetro 42, saldremos de esta y el mundo será mejor, pero ves esta insolidaridad y te vienes abajo. Y un oyente nos decía, Manu, decía, muy buena, soy Manuel, os escucho todas las noches junto a mi hermano, escuchar el partidazo es uno de los mejores momentos en estos días tan complicados, no cambiéis y un abrazo. Y un oyente nos manda esto a través de un audio de WhatsApp.
Por mí que pongan la de Resistiré del Dúo Dinámico. En homenaje para todos los españoles. Y darle las gracias a todos los médicos, los enfermeros, a los camioneros y a todos los que hacen que podamos tener alimentos y de todo. Que son unos cracks.
Y tantos colectivos, insisto. Hasta los reponedores, reponedoras de los supermercados. Hasta estos. El mérito que tienen, que están ahí, dale que te pego todo el santo día para que nosotros vayamos al supermercado y tengamos todo aquello que necesitemos para llevarnos a casa. La insurrección puede que no esté mal, ¿eh? Vamos a buscar la insurrección. Venga, vamos al oasis de libertad. Vamos a ver si le ponemos un poco de sonrisa a esta dura realidad que estamos viviendo. En el partidazo, en la sintonía de COPE y Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.